el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa. Hoy, pues, este programa debate uno de los temas que nos entristece en función de la alegría que teníamos en el programa anterior. El miércoles, ustedes recuerdan, tuvimos aquí a la doctora Zaida Burgos, a la licenciada Leticia Salomón y a la coordinadora de la Semana Científica, la doctora Dixiana Vázquez, haciendo planes nosotros de esta semana iba a ser intensa dentro de la universidad y fuera de la Universidad Nacional también. Estoy con la directora de investigación científica, la licenciada Leticia Salomón, probablemente la más afectada, porque yo sentía a ella con mucho entusiasmo que compartimos aquí en esta cabina de grabación. Recién pues venía de un mes de trabajo en esta dirección y había muchos eventos importantes, y bueno, ahora somos víctimas de la conflictividad social de la cual somos vigilantes aquí en el Centro de Documentación de Honduras. Imagínense ustedes. Leticia, ¿cómo está sintiendo la universidad en esta nueva circunstancia distinta hace 8 días atrás?
Buenas tardes, Félix. De verdad que es tan lamentable ver ese espectáculo de una universidad sumergida entre la intolerancia, la suciedad, la agresividad, la falta de instancias o espacios para dialogar y para expresar las necesidades de los diferentes grupos sociales. Yo creo que eso da más pesar todavía, porque se trata de la universidad, que debe ser, por principio, una instancia de respeto a los derechos de las personas, una instancia de respeto a la integridad y de espacios de diálogo, como todo espacio en donde se desarrolla la ciencia. Esa imagen de la universidad hacia afuera es totalmente negativa, porque de por sí el país ha visto una universidad bastante descuidada y alejada de la sociedad y de los grandes problemas nacionales, y a ello se suma una universidad plagada de este tipo de deformaciones en el comportamiento de diversos grupos sociales, lo cual no solamente es lamentable, sino preocupante para el futuro de la misma universidad.
Son varios conceptos: intolerancia, suciedad, falta de instancias de diálogo. Veamos el primero. ¿Qué produce la intolerancia en las relaciones dentro de la universidad?
Sí. La tolerancia es un valor de la cultura democrática. Uh-huh. Este es un elemento importante de señalarlo, porque a menudo se ha confundido con un significado bastante común de ver la tolerancia como permisividad, uh-huh, que más bien es un sentido negativo. Pero la tolerancia es un valor positivo de la cultura democrática.
Respecto
la tolerancia es respeto a la diversidad, es reconocer que hay personas que son, que piensan y que actúan diferente a nosotros, y no por ello son superiores o inferiores. Ese es un punto importante: no es el color de la piel, no es la adhesión política de una persona la que hace que esa persona esté por encima o por debajo de la persona que se está colocando en primer plano. Entonces, la tolerancia es un principio bastante complicado. Yo siento que todavía nos hace falta trabajar mucho en materia de tolerancia y asumir que todos tenemos derechos. Es un punto clave, porque cuando se llega a un momento de confrontación o de crispación, todos tenemos
tendemos a creer que los derechos o la razón solo las tenemos nosotros y los demás no. Entonces, si vemos nosotros diversos grupos sociales interactuando y cada uno de ellos creyendo que tiene la razón, entonces veremos que la posibilidad de diálogo, de acercamiento, de debate es prácticamente imposible y solamente las soluciones de fuerza serán la única salida que se presenta ante un panorama tan caótico.
Esta falta del valor de la tolerancia lo vemos claramente reflejado en la conflictividad social en estos primeros 8 meses en el país, pero ya usted nos había prevenido hace unos 5 años atrás que era un valor que iba en deterioro en la sociedad hondureña, pero hoy estamos hablando dentro del campus universitario. ¿Qué es lo que deteriora ese valor dentro de la Universidad Nacional? ¿Las mismas razones que lo deterioran fuera de la Universidad Nacional?
Sí, las mismas, pero sumado a otros elementos. La tolerancia, dijimos, es un valor de la democracia, pero también estamos hablando de una cultura política democrática. Eso significa que hay otros elementos, hay valores, actitudes, creencias, tradiciones que han sido esencialmente autoritarias en nuestro país. No solamente en la cultura de los políticos, sino en la cultura también de los dirigentes sociales, de los dirigentes de organizaciones sociales. Entonces nosotros observamos que en el caso de la universidad se mantiene esa intolerancia, esa actitud de choque, de cuestionamiento, de querer conseguir las cosas siempre por la fuerza, lo cual se enmarca dentro de una tradición más amplia del país que parece estar acostumbrado que solo reacciona ante medidas de fuerza. Entonces aquí tenemos como una situación de dos. Por un lado, las personas que toman decisión y por otro lado, las personas que presionan por derechos, que presionan por demanda. Entonces tenemos que tener que observar que hay un déficit en ambos sectores y ese déficit hace que la intolerancia se haya afincado en todos los sectores de la sociedad y de repente vemos nosotros la escasa comunicación que hay como producto de una situación complicada en que salimos de una etapa autoritaria, de una cultura autoritaria, cuando todavía no hemos llegado a construir la esencia, los pilares de una cultura democrática.
¿Por qué haber escogido esta semana para las medidas de intolerancia o las acciones de intolerancia?
Yo creo que aquí se van acumulando como varias cosas. Yo siento que de parte del sindicato y diríamos específicamente de la dirigencia sindical, fue una salida bastante inoportuna el hecho de haberse ido a un paro de brazos caídos y de ir escalonando las medidas de fuerza en una situación en que la Comisión de Transición investigaba denuncias concretas en materia de corrupción.
Ahí es el tema.
Yo diría que ese es un punto clave. Muchas personas tienden con una gran facilidad, y yo digo que una lógica que se entiende perfectamente, a asociar que algo tiene que ver la dirigencia sindical con lo que está pasando en materia de corrupción para haberse tomado la universidad e impedido que la comisión y las personas que hayan asignado puedan tener un acceso directo a toda la documentación para ver si es cierto la gran denuncia de corrupción que se ha establecido.
Por eso es inoportuna. Porque totalmente te va a producir la asociación.
Sí, inoportuna, porque digamos que el sindicato no tuviera nada que ver, que la dirigencia sindical no tuviera nada que ver, pero le ha caído una mancha muy grande que está en la obligación de disiparla, porque en este momento se está asociando que el sindicato reaccionó de esa manera para impedir que se profundizara la investigación de corrupción en la universidad. Entonces, si no tienen nada que ver, yo creo que el sindicato debe dar muestras de amplitud para prestar toda la colaboración, que se investigue, se denuncie y se deduzcan las responsabilidades con la cooperación del sindicato y no con su oposición, como parece ser en este momento.
Esta actitud ¿frena la posibilidad de investigar la corrupción o solamente la retrasa?
Pues yo diría que en principio la retrasa. Entonces, muchas personas se están preguntando también si es posible la manipulación de documentos. Entonces, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero hay un caos. Yo siento que el problema es de fondo. Al margen de que se resuelva la situación en la universidad, yo creo que siempre se puede continuar con la investigación, solo que va a salir un poco desfasada. Uh-huh. Hasta este momento en nuestro país nos hemos acostumbrado a que se hacen denuncias de corrupción y nunca sabemos en qué queda. En el caso de la universidad fue una denuncia concreta, vergonzosa, y era obligación de la comisión investigarla y dar respuestas adecuadas e inmediatas. Si esto no se pudo hacer en este momento y se hace dentro de un mes o dos meses, ya el daño estará hecho, porque se verá una universidad lenta para responder a los problemas que se van a presentar.
¿Sí nos recuerda la denuncia que se formuló?
La denuncia apuntaba que habían varios millones en juego en materia de irregularidades en emisión de cheques. No cuadraban las cuentas que se llevaban en materia de administración con las chequeras relacionadas con los bancos, con las cuentas que habían en los bancos. Habían cheques que se habían anulado, pero cheques que se habían cobrado. Entonces, todo esto no encajaba, e inclusive cheques a nombre de personas individuales por muchos millones de lempiras, que no se sabe exactamente por qué. Eso es totalmente inusual en la universidad, sacar un cheque a nombre de una persona. Inclusive llegaron a decir que una aseadora había recibido un cheque por 20 millones. Si eso es cierto o no es cierto, es otra historia. Pero la gente ya anda comentando, ¿cómo es posible que una aseadora recibió un cheque de 20 millones y para colmo esa aseadora ya se fue del país? Entonces, esas cosas, repito, son negativas. Y lo primero que pregunta uno, se pregunta qué está pasando en la universidad, que esto no está siendo investigado con la cooperación de todos los sectores involucrados y no involucrados directamente en el problema.
Y el sindicato, que es una fuerza organizada que se supondría daría su energía, su vitalidad para acompañar y apoyar este proceso, ¡pangan!, se toma la Universidad Nacional y queda como soberano adentro.
Exacto, y recuerde usted un elemento, que la fuerza, y yo me atrevería a decir única, del sindicato es el sector administrativo y de servicio.
Ahí está la fuerza.
Ahí está, sí, porque los docentes estamos agrupados en la Asociación de Docentes Universitarios.
En la Luna.
Entonces, formalmente nos sacan una deducción para el sindicato, pero en la práctica nosotros no formamos parte del sindicato. ¿Y quién es el sector administrativo y de servicio? Son todas las personas que tienen acceso a los archivos. Este punto es clave. Tienen las llaves de los archivos, son los que guardan los expedientes, son los que inician los trámites de pago de cheques, son los que pagan los cheques. Eso hace el sector administrativo. Y es indudable que si constituyen una base del sindicato, es sobre ellos que va a recaer una investigación mucho más minuciosa sobre quienes están involucrados en este proceso.
Y en ese momento está absolutamente vedado el ingreso de la Junta de Intervención de las direcciones, digamos, usted no puede entrar a la universidad.
Bueno, yo creo que aquí se han mezclado como varias cosas. Por un lado, que la Comisión de Transición giró una instrucción el viernes de la semana pasada que se suspendía todo tipo de labor en la universidad entre sábado y lunes. Y eso lo hacían ellos por una razón fundamental, es el hecho del peligro de epidemia real que existe en la universidad.
Ese es el segundo tema de la salubridad.
Ese es un tema, pero yo digo, tremendamente peligroso, porque se ha llegado a establecer que 8 kilómetros a la redonda de la ciudad universitaria estamos en riesgo de contraer o de caer en una epidemia de una gran magnitud si no se limpia la universidad. Entonces, ante ese hecho, aunque nos abrieran los portones, la verdad es que no podemos ni debemos entrar a la universidad, ni docentes, ni estudiantes, ni sindicalistas, nadie debe entrar a la universidad hasta que haya garantías de salud para que todos podamos hacerlo. Entonces, ese es un elemento clave que es importante. Hay una mezcla, porque le decía yo que se confundía con otros elementos, porque el día de ayer se llamó a la policía para que impidiera que los sindicalistas entraran a la universidad y se la tomaran. y parece que hubo una cosa extraña, e inclusive unas imágenes bastante terribles y violentas que vi hoy por la mañana en la televisión, de sindicalistas agarrando del cuello a un transeúnte que iba por ahí, a una persona que iba conduciendo un automóvil, lo sacaron de la corbata, lo golpearon, que prácticamente fue una cosa inusual por dirigentes sindicales, viendo que el tipo estaba pasando o que trataba de entrar a la universidad. Esas cosas nos están advirtiendo que ya la escala o la escalonada de la violencia es bastante fuerte. Ya no solamente se trata de gritar, de ofender, como ha sido la tónica de los sindicalistas hasta ahora, sino que se está entrando en una etapa ya de violencia.
Licenciada Salomón, hagamos la primera pausa y al regreso cuéntenos de qué está sucia la universidad y por qué, y qué representa esto en términos de seguridad hacia adentro y hacia afuera de la máxima casa de estudios que pagamos los hondureños. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres, y de ellos, solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, nosotros, como estar en una casa, porque necesitamos vestuarios, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Volvemos al programa, estamos con la directora de investigación científica, la licenciada Leticia Salomón, que ha tenido que posponer la celebración de esta semana. ¿Para cuándo, Leticia?
Qué pena, esto ha sido del 4 al 6 de noviembre, le hemos corrido casi 5 semanas para darnos tiempo a reorganizarla, con todo lo que eso implica, buscar nuevamente los salones, ver la disponibilidad de los docentes o de los investigadores para exponer, volver a hacer programas, afiches, realmente una situación tan complicada como lamentable.
Negociar las agendas de los invitados que venían de fuera,
absolutamente,
¿verdad?
Mire, por fortuna logramos, la más fuerte, que traía 5 conferencistas de los Estados Unidos, se logró hacer porque la habían sacado desde antes al hospital escuela, y la otra que se está realizando en Comayagua, que es sobre educación ambiental, que empieza precisamente de hoy al sábado. Son las únicas 2 eventos que se van a realizar de la semana.
¿Habría algún interés dentro de este antivalor de la intolerancia de afectar esta semana?
No creo que a propósito. Yo diría más bien lo contrario, total indiferencia ante eso. No les importa, ¿sí? No les importa algo que forma parte, que es un pilar esencial de la universidad, pero no les importa si eso se realiza o no se realiza, porque en aras de toda esta cultura de la intolerancia y del respeto, volvemos a lo mismo, solo interesa los derechos de los grupos que protestan, y en este caso solo interesan los derechos de la dirigencia sindical.
Y en esto uno esperaría una actitud de intolerancia a la corrupción. Una actitud de cero tolerancia a la impunidad con que ha funcionado la Universidad Nacional. Pero no es esa la conducta que estamos observando, ya lo dijimos en el primer segmento del programa. Fue uno de los ejes en los primeros 15 minutos. Ahora, las imágenes que se ven de la universidad es de suciedad. suciedad física, hay otra suciedad en la universidad, licenciada.
Sí, yo creo que hay muchos tipos de suciedad. La verdad que ahora lo que vemos en este momento es un gran problema con los sanitarios, con la basura acumulada, con los desechos alimenticios, e inclusive muchas personas plantean cómo hay esos fecales, inclusive en los corredores de la universidad. O sea, que la cosa está complicada y que amerita no solamente una limpieza. Cualquiera dice que entra y se recoge la basura y se saca, pero el problema es la... le llaman ellos higienización, pero en realidad es, más allá de la basura, cómo impedir que el montón de bacterias que han proliferado en todos estos días impidan que la epidemia se expanda más allá de los días que se tomarían en iniciar la ciudad universitaria.
O sea, hay un problema con el sistema de drenaje, con el sistema de...
agua potable.
¿Tú? Ajá. Y de aguas negras.
De todo, porque todo se cortó, todo está paralizado. Por lo tanto, ha habido acumulación que ahora ya lleva muchos días eso de estar ahí. Y la verdad que en este momento yo me atrevería a decir que debe haber una actitud mucho más radical en términos de hacer una excitativa a todo estudiante o empleado a la universidad que por ningún motivo debe entrar a la universidad. Y de eso no se salvan ni siquiera los que están en las inmediaciones de la misma. Debe haber una actitud más clara, porque cualquiera entra, inclusive supe yo que ayer o anteayer estaban entrando estudiantes universitarios y estaban sentados platicando en los pasillos de la universidad. Yo creo que hay un desconocimiento mezcla con ignorancia de la trascendencia y del impacto que esto puede tener en materia de salubridad.
Hubo una declaración de estado de emergencia por parte de la Secretaría de Salud, ¿verdad?
Exactamente, sí, pero yo siento que se mezcla falta de información con un descontrol por parte de los estudiantes. Ya se les dijo, no hay, en este momento quedó claro que durante toda esta semana no van a haber clases ni labores en la universidad, porque no es que no quiera, no es que el problema siga, es que mientras no se limpia, y algunos dicen que 3 días es muy poco tiempo para poder hacerlo, no es posible que la universidad vuelva a la normalidad. Este es un elemento que debe quedar claro para que no vayan el montón de estudiantes y empleados todos los días a pararse enfrente de los portones y ver a qué horas los abren para entrar.
Dios santo, mire cómo son las cosas. Este proceso de limpieza física de la universidad corre el riesgo también de limpieza de evidencias en la investigación de la corrupción. Eso es lo que más me ha preocupado de estos primeros 20 minutos de conversación, licenciada.
Así es, la verdad es que es una situación real, porque si nadie debe ni puede entrar, y si tienen acceso algunas personas ahí, uno se pregunta qué va a pasar en los archivos, qué va a pasar con las pruebas. Y eso lo deja uno, fíjese que al margen de que no tenga nada que ver ninguna persona vinculada al aspecto administrativo del servicio, ya quedó una mancha. Quedó una duda, y yo creo que esto hace que el sindicato asuma como su propia responsabilidad colaborar con toda investigación que se inicie para saber en primer lugar si es cierto y en segundo lugar para deducir la responsabilidad del caso con todas las personas que estén involucradas.
El otro tema que usted planteó en solo la entrada de este programa es el de la falta de instancias de diálogo. ¿Qué es lo que está fallando?
Bueno, si nosotros observamos lo que ha ocurrido, se produjo un impasse medio raro. El sindicato conversó con el secretario ejecutivo de Administración y Finanzas, el licenciado Wilfredo Díaz. Se pusieron de acuerdo, firmaron un documento que implicaba ir más allá del contrato colectivo. El contrato colectivo solo demandaba un pago de 7 millones a todo lo personal de servicio y administrativo, y con ese acuerdo que firmaron sube 20 millones. Entonces, esa situación es extraña porque ni el rector ni la comisión de transición autorizó al secretario ejecutivo para que firmara un compromiso de esta naturaleza, particularmente porque no hay de dónde sacar ese dinero.
El compromiso de la universidad es pagar el acuerdo del contrato colectivo, que son 7 millones. Y hasta ese momento no había ninguna reserva y ningún rechazo. Todo parecía ir normal hasta el momento en que la comisión debía honrar esos compromisos. El problema es que se incorporó un compromiso adicional más allá del contrato colectivo, que no es legal ni estaba contemplado. Pero el sindicato tiene en sus manos ese papel y dice: no nos quieren cumplir lo que nos han ofrecido. Entonces hay ahí una falta de información y dos problemas, no es solo uno, son dos. Primero, el pago de los 7 millones iniciales, que hasta ahora según la comisión se iba a pagar normalmente, y el pago adicional de 20 millones por ese acuerdo al que llegaron con un funcionario a quien la misma comisión y el rector han desautorizado. Entonces ahí tenemos una situación de falta de comunicación. Por otro lado, la comisión giraron una nota al sindicato para que constituyeran una comisión bipartita para poder analizar la forma en que se va a pagar los compromisos del contrato colectivo. Y el sindicato nunca acreditó a las personas adecuadas para que se incorporaran a esa comisión. El paso que tomó el sindicato es irse a un paro de brazos caídos. Inmediatamente, con lo que se generó, se amplió, se deformó toda la situación hasta llegar al momento en que nos encontramos en este momento.
¿Cuál es el comportamiento de los actores internos, digamos, la DUNA, la Junta, el Congreso, el Ejecutivo?
Fíjese que ha resultado interesante cómo, por un lado, la Asociación de Docentes Universitarios se reunió hace unos 2 días y sacaron un pronunciamiento que precisamente hoy lo vi en uno de los diarios, en donde le plantean a la comisión la importancia y la urgencia de resolver este problema en la universidad, y particularmente dice de grupos que saltan la legalidad para tratar de resolver sus problemas. Una total convencimiento de que la situación de la universidad debe ser resuelta de la forma más rápida posible, sin afectar los derechos que ya se están afectando de empleados y de estudiantes para realizar sus funciones o ejecutar sus derechos. Y en este sentido, tenemos docentes que están prácticamente apoyando no solamente la labor de la Comisión de Transición, sino demandando que se vaya más allá de lo que están haciendo en este momento, y se establezcan las medidas adecuadas para que no se violen las normas legales en cualquier tipo de manifestación de derechos que se realice. Eso por un lado, los docentes. Por otro lado, el sindicato, que yo he observado las consignas y lo demás que están realizando, es casi una actitud antidocente. Fíjense que más allá de anticomisión de transición es antidocente con las consignas que repite, cuando este es un problema que lo vienen arrastrando desde esa división entre la ADUNA y el CITRAUNA. A esto se suman otras cosas. La comisión de transición ha ido a hablar con la comisión de seguimiento del Congreso, y lo interesante del caso es que la comisión le ha dado un respaldo total e inclusive han demandado acciones más fuertes todavía de parte de la comisión para que resuelvan el problema de una vez por todas.
Estamos hablando de Ramón Velázquez Nazar, Democracia Cristiana, Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado del Partido Liberal, son los diputados visibles en esta comisión de vinculación entre el Congreso y la Junta.
Sí, correcto. Me parece a mí tan interesante, porque en la reunión que tuvieron el día martes, no estoy segura si lunes o martes, con la comisión de seguimiento del Congreso, recibió la comisión de transición un respaldo total, lo cual indudablemente debió haber preocupado a la dirigencia sindical, que esperaba una reprimenda o más bien hasta la destitución del mismo presidente de la comisión de transición por parte del Congreso. Cuando no solamente no se produce esto, sino que se va más allá y se le da un respaldo, imagino yo que la dirigencia sindical está preocupada, está intensificando sus medidas de fuerza para ver de qué manera salen gananciosos de una aventura como esta.
Usted ha dicho que la DUNA cita la existencia de grupos que saltan la legalidad. Estos grupos ponen en riesgo el Estado de Derecho.
Sí, Este es un buen punto, Félix, mire, porque nosotros decimos que vivimos en un estado de derecho, que tenemos una situación de seguridad jurídica, pero cuando ocurren como estas cosas como estas en la universidad, vemos que eso no es cierto, que el estado de derecho está en precario. El mismo Código de Trabajo establece una serie de pasos, inclusive el paro o la huelga, creo que es el número 10, de tal manera, sí, que se agoten diversas instancias antes de llegar a una situación tan difícil y tan extrema como es irse a un paro. Si esas instancias se agotan y no resulta un avance en el diálogo, como que se justifica que una organización sindical o de cualquier otra naturaleza proceda a un paro o a una huelga. Pero si tenemos nosotros una cultura del paro, una cultura de la huelga, hacemos que por cualquier choque o cualquier desavenencia que pueda resultar, cualquier grupo dice, nos vamos a un paro, nos tomamos la universidad, nos tomamos este edificio, nos tomamos un puente. Esa actitud tan fácil de adoptar medidas extremas pone en precario la legalidad, que es la única que regula la convivencia armónica de todas las personas que viven en una sociedad.
Es interesante cómo en la dinámica de la conflictividad social, esta semana se han juntado varias cosas, pero no voy a caer en la tentación de salirme del ámbito de la universidad, viendo a los maestros de educación primaria y media reclamando salarios, viendo a empleados públicos en Tegucigalpa haciendo reclamaciones similares, a la población negra, caribe o garífuna en los bajos del Congreso Nacional, preocupados por temas de desarrollo, temas de tierra, temas de relaciones de poder en la costa atlántica, lo que está latente en términos de la estrategia de reducción de la pobreza, alcaldes, más de 150 alcaldes, que han reclamado en las últimas horas que no se ha ejecutado un solo centavo de los millones previstos para proyectos de superación de la pobreza en el año 2006. Ya lo había dicho el CEDO, al evaluar el potencial de la conflictividad para 2006-2007. El principal potencial de conflictividad para Honduras está en los municipios que tienen fincadas esperanzas en proyectos de superación de la pobreza. Volvamos a la universidad. Estos grupos que saltan la legalidad en relación al conflicto de la universidad, ¿están solamente adentro o están afuera también?
En todos lados. Yo creo que un punto interesante a rescatar de lo que usted acaba de mencionar es que la conflictividad es inherente a la sociedad. Es inherente a la sociedad. Puede, hay y de hecho existe oposiciones entre diversos grupos sociales, pueden convertirse en conflictos, también se entiende, y pueden degenerar y derivar en lucha, en expresión formal de presión concreta en la sociedad. Yo creo que aquí hay como dos problemas. Número uno, ¿qué actitudes se toman para prevenir o para impedir que una simple oposición se convierta en conflicto y que una vez que el conflicto se ha dado, se derive en una lucha frontal, en las calles o en las tomas de edificios? Y en segundo, la actitud que toman las personas adecuadas de quienes depende, no solo tomar la decisión, sino impulsarla ante un conflicto que se ha desatado. ¿Qué le quiero decir con ello? Que si bien es cierto, le he mencionado yo como esta situación que se está planteando en la universidad es a todas luces ilegal. Es ilegal porque no se agotaron todos los pasos previos para realizarla. También es de ver qué es lo que pasa en nuestra sociedad cuando se van acumulando un montón de demandas y de problemas que no han sido atendidos por las autoridades. En el caso de la universidad, repito, que eso no se dio, porque había un compromiso de la Comisión de Transición para honrarlo del contrato colectivo, y eso no está en discusión. En discusión está la demanda salarial adicional que se ha incorporado. Eso hace entonces que desvíe la atención del problema que se está dando en la universidad. Entonces, si vemos nosotros una situación como esta, entraríamos en una preocupación, porque no solo se trata de decir todo grupo sindical que protesta no tiene la razón. Entonces yo me atrevería a decir, no tiene la razón si no ha agotado las instancias adecuadas para poder plantear su demanda. Porque si un grupo nos dice a nosotros, mire cuánto tiempo llevamos, hacemos un planteamiento, nos reunimos con tales autoridades, nos niegan nuestros derechos, entonces uno dice, qué bien que se hayan ido a la huelga, hasta los apoya, porque dice, no les quedó otra alternativa, porque el sistema no les pudo resolver sus problemas. Pero si de entrada alguien decide irse a la huelga, y si le dice, deme dos razones por las cuales usted se fue a un paro, y no son capaces de decírselas y de sostenerlas legalmente, entonces decimos nosotros, ahí hay otras razones las que están involucradas.
Otras razones, hacemos la pausa y al regreso intentemos examinar esas razones que frenan el proceso de cambio en la universidad, esas fuerzas y esas razones que son contra la reforma, que en esencia frenan la reforma y que son identidades que tienen color, que tienen forma y que están ahí en esencia deteniendo el necesario cambio hacia la evolución positiva de la Universidad Nacional. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de nuevo en el programa con la licenciada Leticia Salomón, que vive y padece en carne propia como docente. Se nos está pudiendo dar en las clases en la Facultad de Ciencias Sociales, Sociología, ¿verdad?
Sí, sí, esa era la que daba antes. Ahora solo estoy en la dirección de investigación.
Ahora está concentrada ahí. ¿Qué hacen los estudiantes y los docentes en un periodo como este de vacío?
Bueno, me imagino que buena parte de ellos se dedican a descansar y a reponer las fuerzas, ¿verdad?, para ver cuando digan. Pero otros están muy preocupados. Y a mí me pareció tan admirable que cuando los sindicalistas llegaban a sacar a los profesores de las aulas diciendo que debían salirse de los edificios, los docentes se quedaban desarrollando sus clases hasta el final. Me pareció tan interesante porque ellos decían, mi clase termina hasta faltando 10 minutos para las 11 de la mañana y a esa hora es que yo voy a terminar. Entonces me parece una actitud bastante responsable y no decidieron dejar la universidad e irse todo el mundo de paseo, ¿verdad? Como debiera esperarse en personas irresponsables. En este caso yo creo que se comparte una gran preocupación, no solamente por el periodo, porque aquí nunca los periodos entran en este libro de perderse, sino la misma calidad. ¿Cómo cree usted que van a pasar 2 semanas sin dar clase, el periodo se termina, el estudiante sale con un déficit de 2 semanas en su formación, ¿verdad? Eso no se recupera, porque no se puede extender más allá de los plazos que la universidad tiene, y el que sale perjudicado en última instancia son los estudiantes.
Para la comisión de transición de la universidad fue llegar a un espacio que tenía dueños, que tenía demarcaciones, que estaba delimitado por fuerzas con poder. De algún modo han sido removidos unos obstáculos, pero persisten otros en la universidad, ¿cierto?
Totalmente cierto. Y eso hace entonces que se observe con una gran claridad como una fuerte resistencia a los cambios que vengan, primero, de la Comisión de Transición y segundo, de las autoridades universitarias. todo cambio que se haga para profundizar la reforma es boicoteado, directa o indirectamente, sutil o abiertamente.
Hay un pulso.
Exactamente. Entonces yo creo que intentan ver hasta dónde pueden llegar para parar la reforma. Y lo hacen, lo intentan desde diversos ángulos e iniciativas, pero de ahí va a depender tanto de la comisión como de las autoridades universitarias saber hasta dónde se quiere llegar con este proceso de reforma. Porque si va a ser solo una reforma cosmética, se van a mantener esas estructuras de poder firmes en la universidad que van a anular cualquier intento de reforma que haya sido concebido, que haya sido planificado en buena forma por parte de la comisión.
¿El sindicato es una entidad con fuerza propia o es un instrumento a través del cual se viabilizan las razones de oposición a la reforma?
Bueno, la verdad es que ha sido notorio en la universidad la gran oposición del sindicato a la reforma.
Desde el inicio.
Desde el inicio, esto no solo es desde ahora, desde el inicio, una oposición casi radical a que se impulse un proceso de reforma en la universidad. Y si eso no se resuelve, ahí vamos a tener un problema grave. Y si usted quiere, le puedo mencionar solamente un problema en el cual se va a medir el pulso de la comisión y se va a medir el pulso de la autoridad universitaria, y es el que tiene que ver con un montón de personas empleadas en la universidad sin tener la capacidad, ganando sueldos por encima de su propia capacidad o de sus propios estudios, y al mismo tiempo personas que no tienen nada que hacer, una abundancia de personal en determinadas oficinas, y esas personas obviamente tienen que ser separadas de la universidad.
Conciliación al sindicato.
Si el sindicato asume una defensa de estas personas, ahí tendremos entonces un sindicato cómplice con esa estructura arcaica, atrasada, primitiva, que se ha afincado en la universidad, tanto en la estructura administrativa como en las demás estructuras de la ley.
¿Qué dice la teoría del cambio frente a quienes lo resisten y lo combaten?
Bueno, lo interesante del caso es que dicen eso, ¿verdad? Y particularmente hay una teoría, dos teorías. Una es la teoría funcionalista, que dice que hay una cierta oposición al cambio. Cuando viene un elemento de afuera a tratar de alterar el orden, inmediatamente hay una resistencia, se compactan, se unen todas las fuerzas opositoras al cambio para tratar de rechazarlo. Impiden que entre, y si una vez que ha entrado, se unen para neutralizar los cambios que puedan impulsar. Y otra, evidentemente, la del materialismo histórico, que lo plantea como lucha de clases. Entonces dice, es la lucha de sectores fuertes, que miden sus fuerzas, y que solamente el desarrollo de la misma es lo que va a posibilitar que una de ellas sea la que se establezca como clara o como cierta. Al margen de ella, y de cualquier teoría que usted quiera aplicar para entender lo que pasa en la universidad, hay sectores que todavía son muy poderosos, que controlan hilos muy fuertes dentro de la estructura de poder de la universidad, que no solo se están oponiendo, sino que van a seguir oponiéndose al cambio. Y el cambio significa el cambio en los empleados, cambio en la visión de la universidad, en la misión de las distintas unidades de la universidad. Vea usted que hay sus componentes esenciales: docencia, investigación, vínculo con la sociedad, al margen de todo el componente administrativo, que prácticamente está al servicio de estos tres pilares que le he mencionado. Si esto no cambia, las tres funciones esenciales de la universidad no se van a poder realizar, o se van a seguir realizando como ahora, a media, con poca calidad y con poca eficiencia.
En términos de administración del conflicto y de imagen institucional, ¿cómo siente que se va a canalizar este actual momento que vivimos en la Universidad Nacional?
Bueno, yo creo que aquí habría que diferenciar dos cosas. Por un lado, las necesidades reales que tengan los empleados administrativos y de servicio, que eso se canaliza a través del contrato colectivo, del que ya está a punto de finalizar con todos los compromisos involucrados.
Es una solución legal.
Es una solución que además es el derecho que tienen los trabajadores a recibir esos incrementos salariales. Yo creo que eso no está ni debe estar en discusión. Y lo segundo es la actitud de la dirigencia sindical, confrontativa a la comisión, irrespetuosa hacia los docentes, poco sensible a las necesidades educativas de los mismos estudiantes. Entonces, diferenciamos dos situaciones. Una dirigencia sindical que ha asumido medidas que son ilegales y que definitivamente la comisión tiene que enfrentar. Entonces tiene que resolverla. Si hay una ilegalidad, hay que seguirle un curso para que esa ilegalidad no entorpezca el proceso de reforma que hay, que está marchando en la universidad.
Por la vía penal.
Por la vía penal. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que en nuestro país hemos tenido una tradición de consentimiento, de condescendencia a medidas extremas que se puedan tomar, y eso no es posible que siga realizando.
A negociar el delito.
Exactamente, y fíjese usted que yo sigo insistiendo en que los derechos de las personas, de los empleados, de los trabajadores, de los docentes, es algo que tiene que respetarse, que tiene que canalizarse por las instancias adecuadas para que no se vean frustradas o limitadas. Yo siento que esto es un proceso que debe caminar. Pero por otro lado, tomar medidas que interrumpan el normal desenvolvimiento de las tareas de la universidad es un delito. Y eso debe castigarse como tal, como un delito. Pero si en nuestro país tenemos una condescendencia, que en el momento que se ponen de acuerdo ya se olvida todo, en un mes o en dos meses más vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces tenemos una situación de caos que parecía que ya se había arreglado en la universidad, porque estuvimos mucho tiempo que no habían tomas, que no habían paros, pero hoy parece que recrudece nuevamente esa forma de manifestación, que no son canales democráticos para expresar esa demanda. Y si eso no está ocurriendo así, yo creo que la comisión está en la obligación de tomar las medidas, no solamente para resolver este conflicto, para que impedir que dentro de seis meses, de un año o de dos, vuelvan a tomarse la universidad, vuelvan a impedir que se realice una semana científica, vuelvan a impedir que se produzcan graduaciones, que se den clases, que se lean tesis, que profesores de universidades del extranjero vengan a dar exposiciones y se tengan que interrumpir.
Revisar y hasta remover la personalidad jurídica a un sindicato es una medida de solución democrática del conflicto.
Mire, la verdad es que yo no soy abogada, no me atrevería a emitir juicios legales hasta ese extremo. Habría que ver qué es lo que contempla el Código de Trabajo. Yo, en ese sentido, sí que estoy, agarremos lo que dice la ley. Veamos lo que dice la ley, y si alguien la ha violado y está contemplado ahí una medida de sanción, hay que tomar esas medidas de sanción. Desconozco yo si la eliminación de la personería es una medida contemplada dentro del Código de Trabajo. No sabría decirle, pero eso me obliga a ir a estudiarlo, porque sí me encantaría conocerlo. Pero la idea no es terminar con el sindicalismo. La idea es ver cómo se promociona el sindicalismo con el prestigio y la legitimidad que tuvo durante los años 50 y 60. Un sindicalismo con el que todos los sectores nos sentíamos identificados, porque representaba los intereses de la sociedad, y no un sindicalismo como el de hoy, concentrado exclusivamente en las reivindicaciones económicas, con un odio hacia los diferentes grupos sociales, pensando que quieren quitarles legitimidad, y prácticamente desvinculado de la preocupación por el país y por el rumbo que el país está tomando.
Dejar impune esa intolerancia, reducir a cero las faltas y delitos cometidos durante este proceso de cambio mezclado con procesos de crisis, no sería una solución democrática del conflicto.
No la es, porque solamente resolvería momentáneamente este problema, pero deja abierta la puerta para que la universidad en el futuro mantenga esta situación de inestabilidad y caos.
¿Qué representa esto, licenciada Salomón, en términos de imagen para la Universidad Nacional?
Bueno, Yo siento que hay que hacer un trabajo bastante profundo, consistente, en materia de construcción de imagen de la universidad. No tenemos una buena imagen ante la sociedad. Y ese es un punto cuya responsabilidad debemos asumirla todos los sectores. No solamente es un problema del sindicato, es un problema de los docentes, es un problema de los estudiantes, de las autoridades universitarias, es un problema de todos. Y todos debemos unirnos para construir la imagen de la universidad que necesita nuestro país y que, de cara al mundo, a los cambios tecnológicos y científicos que se han producido en el mundo. En este sentido, entonces, una universidad que suspende sus actividades, que suspende una semana de investigación científica, que suspende sus clases, porque hay un paro, porque hay una situación de falta de diálogo entre el sindicato y las autoridades, o de resistencia al diálogo por parte de uno de los sectores, es lamentable y solamente deteriora más la imagen de por sí deteriorada que tiene la universidad ante la sociedad.
Estamos conversando sobre el momento que vive la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una semana de paralización de clases y labores administrativas por el proceso de insalubridad profundo que vive la máxima casa de estudios, que pone en riesgo la seguridad y la vida de cualquier persona que entre a un perímetro, nos ha dicho la licenciada Salomón, de inclusive 6 kilómetros,
8 kilómetros
a la redonda de la Universidad Nacional.
Así es.
Aparte de la insalubridad ética que enfrenta hacia el interior la Universidad Nacional, y que existe grave riesgo de contaminación o pérdida de la evidencia mientras transcurre esta toma que paraliza la máxima casa de estudio. Volvemos después de la pausa con la parte final. ¿Qué hacemos, pues, como sociedad, como medio de comunicación, como ciudadanos, frente a esto que ocurre en la universidad? Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, ¿no? Como estar en una casa, pues necesitamos vestuarios, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Estamos de regreso para la parte final de este programa, que ha tratado el problema de la intolerancia en la Universidad Nacional, la suciedad de este Centro de Estudios Superiores, la falta de instancias de diálogo y las fuerzas de resistencia al cambio. Un psicólogo nos decía hace unos 2 años que frente al proceso de cambio hay 3 actitudes en la gente que está dentro. Ya Leticia lo ha señalado. Una de los actores, ¿verdad?, de los que están ahí tirando la cuerda, una es negociar la expectativa, es decir, actitud positiva es esa. Bueno, viene el cambio, ¿qué puedo hacer yo?, ¿cuál es la cuota de sacrificio que voy a aportar a este proceso?, aquí estoy, quiero ver qué va a pasar con mi puesto, quiero ver qué va a pasar con mi salario, pero aquí estoy. Otra actitud es de correrse. Gente que le da miedo, bastante miedo al el cambio, y se aparta, se va, renuncia. Pero hay otra actitud que es la de la mayoría, que es gente que se pone a flotar con la ola y va para donde va el movimiento, y ahí va. Gente que, lejos de tener una actitud proclive hacia el impulso del cambio, a la cualquier vuelta, a cualquier descuido, está con la fuerza de resistencia al cambio. Y eso incluye personal desde el primer nivel hasta el último nivel. Y eso lo estamos observando en la Universidad Nacional. ¿Qué hacer frente a esto que en esencia detiene, Leticia, el cambio, las posibilidades de evolucionar la Universidad Nacional? Una actitud pasiva del resto de la sociedad no es lo más saludable. ¿Qué podemos hacer?
Sí, la verdad es que esta situación de transformación que experimenta la universidad amerita un esfuerzo desde dentro y una vigilancia desde fuera. En todo caso, esta es la universidad de la sociedad hondureña, sí. por principio constitucional. Entonces, el hecho de desarrollar una actitud vigilante, demandante de lo que está ocurriendo en la universidad, debiera de ser propio de diversos grupos sociales, personas, padres de familia que tienen a sus muchachos estudiando en la universidad, debieran de estar preocupados por la calidad de la enseñanza, por el hecho de que sus hijos salgan profesionales competitivos en las diferentes áreas, que salgan personas preparadas para ir a un mercado de trabajo que requiere de los estudiantes una preparación que de repente la universidad no les está dando en este momento, que necesitamos que salgan profesionales que sean capaces de ingresar a universidades de otros países en donde les exigen un mínimo de rendimiento en su universidad para poder aceptarlo. Entonces, si este es un problema que nos afecta a todos, afecta a los políticos, porque son los que conducen el Estado, son los que van a requerir a los diferentes profesionales que están egresando, afecta a los padres de familia que se ven obligados a sacar a sus hijos o a pagar universidades privadas donde supuestamente van a encontrar esa búsqueda de calidad que no encuentran en la nacional. Es decir, nos afecta a todos. Y ese convencimiento debiera permitirnos desde fuera de la universidad dar un salto más allá y tratar de evitar mantenernos en la indiferencia y comenzar entonces a exigir soluciones concretas. Y desde dentro de la universidad, que una cosa es el marco de transformación en el que está abocada la comisión de transición, y otro es el trabajo que se puede hacer en las diferentes unidades universitarias. Si no empezamos a hacer un trabajo de cambio desde abajo en las diferentes unidades, instancias, oficinas, no podemos pensar en transformar toda la universidad. Es una especie de relación entre dos elementos. El elemento macro, que es el que da el norte, la luz hacia la universidad que queremos construir, y por otro lado el elemento micro, que es el trabajo de hormiga, el cómo aplicar esa visión macro y de largo plazo a la visión de la vida cotidiana en docencia, en investigación, en vínculo con la sociedad, en administración, en vida universitaria.
Es algo que debe importar demasiado. ¿Cuánto nos cuesta la universidad actualmente? Es mucho dinero.
Es bastante dinero. Fíjese usted que se está peleando por el famoso porcentaje que le corresponde a la universidad. No llegamos a él, pero es mucho dinero. Y sobre ese dinero hay que responderle a la sociedad con eficiencia. Y decir, de esta manera invertimos el dinero que la sociedad nos confía a nosotros. Esto es lo que producimos y esto es lo que hacemos.
Finalmente, Leticia Salomón, directora de investigación científica, al haber pospuesto hasta noviembre la semana científica, ¿es una labor de cálculo que esta crisis puede extenderse en el tiempo?
No. Nosotros esperamos, y yo siento que todos esperamos, que a partir de la próxima semana la situación en la universidad se normalice. El detalle es que montar una semana de investigación científica donde hay más de 400 personas que van a ir a exponer sus trabajos no se hace de la noche a la mañana. Sí. Y ahora tenemos nosotros que ir a reprogramar hasta los auditorios
auditorio, los salones en donde esto se va a realizar, lo que significa entonces que hay que ver si van a estar disponibles o si tenemos que cambiarlo, visitar nuevamente a los profesores para ver si están en la disposición de volver a presentar sus trabajos en esa semana, hacer una reprogramación, sacar afiches y dar invitaciones, volver a hacer todo el trabajo que se ha estado haciendo prácticamente en 6 meses, tener que hacerlo, y acordamos que 5 semanas era un plazo adecuado para poder reorganizar nuevamente la semana.
Finalmente, ahora sí, porque esto se me quedó como inquietud, de la Junta Interventora, así se llama, ¿verdad?
Comisión de Transición.
Que se finaliza el próximo año.
Sí, 2 años de eso. Sí.
¿Está ejerciendo la suficiente cuota de autoridad o necesita apretar en un momento como este? Porque escuchamos en los medios electrónicos especialmente llamados en ese sentido, hay llamados para apretar, pues, así como va siendo el nivel de resistencia al proceso, debiera ser también el énfasis de la autoridad de esta comisión, que cuenta con la empatía ciudadana y el respaldo político suficiente hasta este momento.
Sí, yo creo que este es un buen momento para que la Comisión de Transición tome medidas, las medidas que la misma sociedad está esperando que se tome para poner orden en esa universidad. No es posible que se pueda montar un proceso de transformación cimentado en el desorden administrativo, cotidiano, de todo tipo que hay en la universidad. Entonces, si no se pone un orden en la forma en que se van a canalizar los conflictos, que se van a resolver los problemas de la universidad, vamos a tener nosotros desde ahora que asumir que el proceso de reforma puede llegar a fracasar. Entonces, la Comisión de Transición tiene un buen momento, tiene una buena imagen, tiene apoyo de la sociedad, tiene apoyo de la Comisión de Seguimiento del Congreso. Están dadas todas las condiciones para que se tomen las medidas adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir, pero al mismo tiempo para abrir los espacios de intermediación para que cualquier conflicto que se genere en la base, sea con estudiantes, con docentes o con personal administrativo, haya instancias intermedias a las cuales puedan llegar esos conflictos y que se pueda tratar de resolverlo en esa instancia, porque no hay peor cosa que sentirse solo, desamparado y olvidado por las autoridades al momento de resolver un problema. Y si solamente hay 2 extremos, el que está arriba y el que está abajo, una situación de choque puede degenerarse en cualquier momento. Por eso es saludable ver que se ha creado esta figura del comisionado universitario, que yo creo que debe dársele más pensamiento para tratar de ver cuáles son las funciones que el comisionado debe desempeñar, tanto ejecutiva como de creación de cultura de diálogo, de tolerancia y de respeto al interior de la universidad.
Esta crisis, sin lugar a dudas, le dará al licenciado Andrés Pérez una buena oportunidad para ir por la ruta de la identificación de esa manera de enfrentar el rol de comisionado universitario,
así se llama, comisionado universitario.
Bueno, le agradezco mucho, licenciada Salomón, porque haya compartido con nosotros en un día particularmente difícil, porque esperábamos ya estar en el tercer día de la semana científica, pero ya hemos escuchado las circunstancias por las cuales no se ha podido. A ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, recomienden este programa a sus amigos si no lo han podido escuchar en esta emisión, en esta estación de radio, en www.cedo.org. Ahí está también el programa. Muchísimas gracias y nos vemos aquí el próximo miércoles, con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.